Esta tarde vamos a hablar de algo que estamos en el tiempo y que, bueno, el Señor en mi oración hizo que le diera muchas vueltas a una frase cuando la leí, y a raíz de ahí pues fue haciéndome pasar todo un camino, ¿no? Y me ha encantado la canción de esta tarde cuando decía que va el Señor como ese compañero al lado del camino de uno, porque a veces uno está caminando y está tan centrado en las cosas de lo que hay alrededor que no se da cuenta de que el Señor está ahí tan presente y tan cerca, tan pegado a nosotros. Y bueno, todo empezó, que os voy a leer la frase tal cual, de los escritos de Luisa Picarreta. Dice: la humanidad resucitada de Jesús es símbolo de quien vivirá en el querer divino. Y yo me daba cuenta aquí de la implicación que tenía su resurrección en las personas. Porque el símbolo es lo que representa algo, es lo que identifica algo. Es como esa señal que se estampa para decir esto, para lo que sirve, para lo que es, lo que comienza o lo que da pie. Y dice que es símbolo de quien vivirá en el querer divino. Y bueno, fui a la palabra, como es un versículo cortito, no hace falta que lo busquéis, que es de Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, el versículo 20, que dice: Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero, primicia de los que se durmieron. ¿Qué significa resucitar? Resucitar es volver a la vida. A lo largo de su vida, Jesús fue resucitando a varias personas. Y en la Biblia hay varias citas que yo las voy a decir, no las voy a leer todas. Conocemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lo podemos ver en Lucas 7, del 11 al 17. La resurrección de la hija de Jairo, que era un oficial, que fue en busca de Jesús. Lo vemos en Marcos 5, del 21 al 43. Y una de las que conocemos más, o de las que más se suele oír, es la de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Y esta sí la vamos a leer. En Juan 11, del 17 al 27. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras que María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marta acude corriendo a Jesús, pensando que si hubiese estado allí podría haber hecho algo, porque ella sabía de todos los prodigios que él había hecho, lo conocía y creía en él. Pero cuando Jesús le hablaba de resucitar a su hermano, ella pensaba en esa resurrección del último día, ¿no? Y Jesús le hablaba de ese momento. Si nos vamos un poquito más adelante, a partir del 38, vemos que dice, Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Y Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Y Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he hecho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Lázaro estaba muerto. Llevaba varios días muerto. Lo frenaron a Jesús, porque dice que iba conmovido. Jesús quería a Lázaro, lo conocía. Lo amaba, y ellos lo sabían. Y pensaron, bueno, quita la piedra, esto no tiene mucho sentido. Ya lleva varios días, como diciendo. Pero él insiste en que crean en él, que si creen en él, se ve la gloria de Dios, ¿no? Lázaro volvió a la vida, volvió a vivir, salió el muerto, obedeció a esas palabras de Jesús, porque Jesús es el que abre el camino. Él es el que hace que la resurrección sea posible, en ese cuerpo en el que ya después de varios días había empezado un proceso natural de la corrupción de su cuerpo. Pero es que Jesús, como hemos dicho, es el primero que resucita. Y si decimos que es el primero que resucita, ¿qué diferencia hay con todas estas personas que a lo largo de su vida en la tierra fue resucitando? A estas personas las resucitó de nuevo a su vida terrena, a su vida aquí en la tierra, mortal. Volverían a morir otra vez, pero él resucitó a la vida inmortal. Y con su resurrección a la vida inmortal, siendo el primero que vence a la muerte para nacer de nuevo en la vida inmortal, nos da la posibilidad a nosotros de resucitar a esa vida. Dice que Jesús entra en una dimensión trascendente que hace posible que nuestra resurrección del ser humano a la vida inmortal sea posible con la de Jesús. ¿Qué significa trascendente? Que Jesús se abre a una dimensión trascendente, pues que tiene consecuencias muy importantes, que tiene mucha trascendencia, mucha importancia, más de lo que nadie pueda esperar y más de lo que se pudiera decir. Que tiene una dimensión que rebasa la voluntad de la persona, que rebasa la voluntad humana. Jesús entra en el mundo nuevo. Es el primero en el mundo de los vivientes, en esa vida eterna. Y resucita con su propio cuerpo. Porque Jesús resucitó con el cuerpo que había sido golpeado, castigado y muerto en la cruz. Jesús muestra su llaga para demostrarlo. Tenemos en la descripción en el Evangelio, en Juan 20, 27, 28. Voy a comenzar en el 26. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Y Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Y Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. O sea, ahí era cuando Jesús ya se había manifestado, resucitado a todos los discípulos y Tomás no había estado en presencia de ellos. Y cuando le contaron todos los discípulos a Tomás que lo habían visto y que había resucitado y que estaba vivo, Tomás no se los creía. ¿Y qué ocurrió? Pues que dice que 8 días después Jesús volvió al encuentro de ellos y sabía de la incredulidad de Tomás y le mostró su llaga y le mostró las heridas que tenía en las manos por los clavos y la que tenía en el costado para demostrar que era él. Ahí también nosotros vemos que era Jesús resucitado en su cuerpo. Y luego después, esta no hace falta que la busquéis, en Lucas 24, 39, 41, dice Jesús, mirad mis manos y mis pies, soy yo. Fíjense bien, que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo los tengo. Y dicho esto, le mostró sus manos y sus pies. Y como no acababan de creerlo por la gran alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió ante ellos. Jesús quería que ellos vieran que era él mismo. Soy yo, fíjense bien. Estaba delante y como los veía, que no era... O sea, es que estoy en carne y hueso. He resucitado, estoy vivo ante vosotros. Aquí Jesús nos insiste, estoy vivo. Y hoy nos lo insiste a nosotros, estoy vivo. Estoy aquí en medio de vosotros. Desde el primer instante en el que el alma de Jesús abandonó su cuerpo no experimentó la corrupción que vive y experimenta cualquier cuerpo cuando muere. Él quedó reservado o preservado, mejor dicho, de eso. Su alma glorificada entró de nuevo en su cuerpo, que lo estaba esperando para volver a la vida y a la vida de siempre, para siempre, a esa vida inmortal. Pero resucita con unas nuevas propiedades. Ese cuerpo vuelve a la vida con nuevas propiedades. ¿Cómo está el cuerpo de Jesús después de la resurrección? Busqué lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en, no sé cómo se le llama, si capítulo o apéndice, 6:45, dice, Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir de la comida, lo hemos visto. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo que ha resucitado es con el cuerpo que Él se presenta. Ante ellos es el mismo que ha sido martirizado, crucificado y que sigue llevando las huellas de su pasión. Es el cuerpo auténtico y real. Posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades de nuevas de un cuerpo glorioso. Nuevas propiedades. No está situado en el espacio ni en el tiempo, porque puede hacerse presente a su voluntad, donde quiere, cuando quiere y también a quien quiere. Porque la iniciativa de a quién presentarse era de Jesús. De dejarse ver y tocar fue de Él. Él fue quien elegía quién, cómo y cuándo. Escogió a quién darles esa experiencia de que lo hubieran resucitado. Entonces, si Jesús resucitó con el mismo cuerpo cuando se apareció a sus discípulos, hay una pregunta que siempre a mí me ha surgido, ¿no? Y veo que también la tienen otras personas. ¿Por qué no lo reconocían? ¿Por qué no todos lo reconocían? ¿Por qué Tomás tuvo que meter los dedos en la llaga para decir si eres mi Señor? Cuando le decía, pues otros no ven y felices o bienaventurados, ¿no? Los que creen sin ver. Pero ¿por qué no lo reconocían? Entonces, la respuesta la encontré en el volumen 12, abril 15 de 1919, de Luisa Picarreta. Cuando Jesús habla con Luisa y le explica sobre su resurrección. Ese capítulo tiene como título que las cosas mayores son hechas después de las menores y que son cumplimiento y corona de estas, que la humanidad resucitada de Jesús es símbolo de quien vivirá en el divino querer. Pues Jesús le contaba a Luisa que todas las cosas que él tenía como costumbre hacer cositas pequeñas para luego hacerlas más grandes. Y le explicaba que era como un preparativo, hacerlo pequeño para luego hacerlo grande. Le explicaba que había hecho todas las estrellas con ese brillo que parecía impresionante, que no podía haber algo más grande, y luego hacía el sol, que las dejaba eclipsadas, que reinaba sobre ellas. Y luego después, pues igual que eso, él pasaba entre todas las personas, él iba buscando lo pequeño para luego encontrar lo más grande y hacerlo más grande. Y dice que lo mismo pasaba con su redención, que su nacimiento fue casi ignorado, sin estrépitos ni grandes fiestas, que su vida, decía, su infancia no tuvo esplendor para los hombres, que su vida en Nazaret fue oculta y que cuando no fue oculta y fue pública, ¿quién reconocía, decía Jesús a Luisa, quién reconoce mi divinidad? Nadie, ni siquiera los apóstoles que estaban conmigo, porque todos ellos podían despreciarme, hablarme, acercarse, ignorarlo, darse cuenta, reconocerlo, no reconocerlo. O sea, cuando Jesús le contaba todo esto a Luisa, ella empezó a imaginarse pues esas personas que estaban cerca de él viviendo y decía, ¡ay, qué bien! Lo interrumpió, ¡qué felices serían todos ellos estando contigo, pudiéndote tocar, pudiendo estar cerca de ti, escucharte! Y aquí voy a leer lo que Jesús le contesta cuando él estaba explicando todo esto. Dice, ¡ah, hija mía! La verdadera felicidad la lleva mi voluntad. Solo ella encierra los bienes en el alma, haciéndose corona en torno al alma. La constituye reina de la verdadera felicidad. Solamente serán reinas de mi trono porque son parto de mi querer. Tan verdad es esto que aquella gente no fue feliz. Muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices. Y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahí está la diferencia. Muchos lo vieron, pero no lo reconocían. No lo llevaban, no llevaban el germen en su corazón, en su alma, del querer de Dios. Era, ¡ay, mira este hombre conocido! ¿Cuántas veces hemos oído y hemos escuchado la palabra que había multitudes, muchedumbre que le perseguían? Se lo encontraban después, no lo reconocían. Iban buscando esos brillos, esos destellos, no sé, iban buscando algo que no tenía nada que ver con él. Entonces, él continúa y dice, ahora el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer mis más pequeños actos con un esplendor tal que hicieron quedar estupefactos al cielo y a la tierra. Será el principio y fundamento de todos los bienes, corona y gloria para los bienaventurados. ¿Y quiénes son esos bienaventurados? ¿Quiénes son los que van a recibir esa corona y esa gloria? Los que vivirán, como decía el título, que vivirán en el querer divino. ¿Quiénes son? Aquellos que llevan en el centro de su alma, ¿no?, y de su corazón la vida de Jesús, Jesús mismo. Él dice, mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como un cielo sin sol, sin calor y sin vida. Y luego explica que los santos de todos los tiempos, antes de su resurrección, habían recibido la gloria de su humanidad, de todos los actos que él había hecho. Son como esas estrellas, en lo pequeño, ¿no? Pero él decía que ahora tocaba hacerlo grande, hacer el sol, hacer esos soles. Y él tenía almas escogidas para hacer esos soles. Y que él le habla de su voluntad divina a aquellos hijos que quiere conducir hacia su divino querer, para que vivan en su divino querer. Esos son sus soles. Y lo explica porque él dice: los santos del vivir en mi querer simbolizarán mi humanidad resucitada. Y serán pocos. En efecto, mi humanidad, antes de morir, fue vista por muchas turbas y multitudes de gente. Pero mi humanidad resucitada la vieron pocos. Solamente los creyentes más dispuestos. Y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer. Porque si no hubieran tenido, le faltaría la vista necesaria para poder ver mi humanidad gloriosa y resucitada y, por tanto, ser espectadores de mi subida al cielo. Cuando yo escuché esta tarde en la oración al hermano Javier, que ha hecho un eco, diciendo que no es que el Señor se esconde, que no es que esté por descubrir, sino que no podemos verlo porque estamos con los ojos tapados o vendados, que necesitamos que nos quite esas vendas. Yo, que el Señor me había traído en oración esta enseñanza, me acordaba de esto. El Señor estaba anticipándose y nos está advirtiendo de que no serán muchos los que lo vean. Solamente aquellos que de verdad estén dispuestos a contener ese germen, el germen de su querer. Y bueno, yo creo que poco puedo decir yo con lo que dice el Señor. Poco puedo añadir porque lo único que de mi parte he recibido en esta enseñanza, pues es ver lo poco que soy y lo grande que es Dios y cuántas cosas grandes quiere darnos a cada uno de nosotros. Pongámonos en sus manos. Dejemos que Él sea el que ponga ese germen en nuestro corazón, en nuestra alma, que podamos reconocerlo. Que no se nos ponga el Señor delante y digamos: Señor, pero cuántas veces yo te he buscado y no sé ni quién eres. No te identifico, no te encuentro, no te veo. Qué pena, ¿no? Que no nos pase. Yo creo que voy a acabar con una oración. Señor Jesús, tú que viniste del seno del Padre para hacernos alcanzar el camino que habíamos perdido. Tú que has venido a devolvernos la esperanza. Tú que has venido a devolvernos la seguridad de que podemos recuperar lo que hemos destrozado, descuidado, lo que hemos dejado morir. Tú que no solo pagas con tu vida para que seamos salvados de esa condenación y muerte eterna. Haznos dispuestos, Señor. Haznos decidir cada día, Señor, para ser de esos pocos que minimizan su alma al extremo, Señor, para que tú la llenes plenamente, para que ese nada, Señor, se funda en ti, que eres todo, Señor. Señor, deposita en nuestras almas el germen de tu querer. Que te apreciemos, Señor, en lo pequeño. Que seamos como tú fuiste cuando vivías aquí. Cuidadosos de cada detalle cotidiano, Señor, de cada acto, de cada palabra, de cada cosa del día a día. De nuestra humanidad, Señor, que exista como fue la tuya. Y mientras que avance la conquista de nuestra alma, tu conquista, Señor. Alimenta tú ese germen en nuestro interior, Señor. Rodéalo de buena tierra, del amor de nuestros hermanos, de la luz, Señor, de ese agua, de esa vida, Señor, que tiene que generar vida, Señor, esa que precisa, que podamos devolvértela, Señor. Y habremos vivido el don, Señor. Habremos vivido el don porque tenemos al dador del don en nosotros, Señor. Señor, queremos vivir en tu divina voluntad día a día. Haznos ser conscientes de cada acto, Señor. Que podamos alcanzar ese querer divino tuyo, Señor. Amén, Señor.